Hola, buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver lo que sería el capítulo quinto de este manual de la asignatura de Economía Política 1 relativo a la elasticidad de los impuestos. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Por qué los economistas utilizan la elasticidad para medir la respuesta a las variaciones de los precios y de la renta? ¿Por qué la elasticidad precio-demanda, la elasticidad renta de la demanda y la elasticidad precio cruzada de la demanda son indicadores importantes del comportamiento de los consumidores en respuesta a las variaciones de los precios y de la renta? ¿Por qué la elasticidad precio de la oferta es un indicador importante del comportamiento del productor en respuesta a las variaciones del precio? ¿Qué factores influyen en todas estas elasticidades y cómo la elasticidad de precio de la oferta y la demanda afecta a los costos y los beneficios de los clientes? En primer lugar, hemos de partir de la definición y del cálculo de la elasticidad. El cálculo de elasticidad, precio de la demanda. La elasticidad, precio de la demanda, la podemos definir como el cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada y la variación porcentual del precio a medida que nos movemos a lo largo de la curva de demanda. Aquí vemos que el porcentaje de variación de la cantidad demandada es igual al cociente entre la variación de la cantidad demandada a partir de la cantidad demandada inicial y la variación porcentual del precio es igual a la variación del precio partido por el precio inicial. La ley de demanda dice que la curva de demanda es decreciente, por lo que el precio y la cantidad demandada se mueven siempre en sentido opuesto. En otras palabras, un cambio porcentual positivo del precio, un aumento del precio, ¿pues qué va a provocar? Provoca un cambio porcentual negativo de la cantidad demandada. Y un cambio porcentual negativo del precio, una caída del precio, provoca un cambio porcentual positivo de la cantidad demandada. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que en términos matemáticos estrictos, la elasticidad del precio de la demanda, esto es importante, es siempre un número negativo. Sin embargo, es poco práctico escribir repetidamente un signo menos. Por eso, cuando los economistas hablan de la elasticidad del precio de la demanda, pues normalmente omiten el signo menos y es un valor absoluto de la elasticidad. Cuanto mayor es la elasticidad del precio de la demanda, más sensible es la cantidad demandada al precio. Una respuesta pequeña de la cantidad demandada a las variaciones del precio provoca lo que denominamos una demanda inelástica. En relación al método del punto medio, una forma alternativa de calcular elasticidades, hemos de señalar que la elasticidad del precio de la demanda compara la variación porcentual de la cantidad demandada con la variación porcentual del precio. El método del punto medio es una técnica para calcular la variación porcentual y con esta técnica calculamos cambios de una variable con respecto a la media, que sería el punto medio, entre el valor inicial y el valor final. Así que en el método del punto medio sustituye la definición habitual de la variación porcentual de una variable X por una definición ligeramente diferente. Así la variación porcentual de X es igual a la variación de X partido el valor medio de X, en la cual el valor medio de X es igual al cociente entre el valor inicial de X más el valor final de X partido por 2, lo que comúnmente entendemos como media. Para llegar a esta fórmula más general de la elasticidad de precio de la demanda, supongamos que tenemos dados dos puntos de una curva de demanda. En el punto 1 la cantidad demandada y el precio son Q1 y P1 y en el punto 2 son Q2 y P2. En este caso la fórmula para calcular la elasticidad de precio de la demanda pues sería la siguiente que aparece aquí. Esta de aquí. Lo mismo que antes, cuando calculamos la elasticidad del precio de la demanda por el método del punto medio, eliminamos el signo menos y utilizamos el valor absoluto. En relación a la interpretación de la elasticidad del precio de la demanda, nos tenemos que preguntar en primer lugar qué es lo que determina si la demanda es alta o baja. Responder a esta cuestión, pues es necesario analizar con mayor profundidad la elasticidad del precio de la demanda. ¿Cómo de elástico lo inelástico? Pues la demanda es perfectamente inelástica o rígida cuando la cantidad demandada no responde en absoluto a las variaciones de precio. Así, la curva de una demanda inelástica es una línea vertical. Vamos a ver en el ejemplo este de aquí abajo. ¿Veis? Y una demanda es perfectamente elástica cuando cualquier aumento de precio provoca que la cantidad demandada se haga nula. La curva de demanda es una línea horizontal. Si vemos esta figura 5.2, vemos en el panel A la demanda perfectamente inelástica o la elasticidad de precio de la demanda igual a cero. Un aumento del precio no hace variar la cantidad demandada. En el supuesto de la demanda perfectamente elástica, elasticidad de precio de la demanda igual a infinito, cualquier precio mayor que 5, la cantidad demandada es cero. Cualquier precio menor que 5, la cantidad demandada es infinito. Con un precio exacto igual a 5, los consumidores comprarán cualquier cantidad. La demanda es elástica si la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1, inelástica si la elasticidad precio de la demanda es menor que 1, y de elasticidad unitaria cuando la elasticidad precio de la demanda es exactamente 1. En el panel A es un caso de demanda con elasticidad unitaria, un incremento del precio del 20% genera una disminución del 20% de la cantidad demandada, lo que implica una elasticidad precio igual a 1. En el panel B muestra un caso de demanda inelástica, un incremento del precio del 20% genera una disminución del 10% de la cantidad demandada, lo que implica una elasticidad precio igual a 0,5. Y en el panel C muestra el caso de una demanda elástica en la que un incremento del precio del 20% genera una disminución del 40% de la cantidad demandada, lo que implica una elasticidad del precio igual a 2. Todos estos porcentajes están calculados con el método del punto medio. El ingreso total es el valor total de las ventas de un bien o servicio, es igual al precio multiplicado por la cantidad demandada. El ingreso total es igual al precio por la cantidad demandada. ¿Por qué es importante saber si la demanda tiene elasticidad unitaria, si es inelástica o es elástica? Porque esta clasificación permite prever cómo afectarán las variaciones del precio a un bien y los ingresos totales obtenidos por los productores al vender dicho bien. En el rectángulo verde del panel A representa el ingreso total generado con 1.100 conductores que pagan un peaje de 0,90 por cada uno. En el panel B muestra cómo varía el ingreso total del precio al aumentar de 0,90 a 1,10. Debido al efecto cantidad, el ingreso total disminuye en una cantidad igual al área A, y debido al efecto precio, el ingreso total aumenta en una cuantía igual a C. En general, el efecto global es indeterminado dependiendo de la elasticidad de precio de la demanda. Vamos a ver esto con más detenimiento, ¿no? Salvo los casos raros de un bien con demanda perfectamente inelástica, elástica, perfectamente inelástica, cuando el vendedor aumenta el precio de un bien se producen efectos contrapuestos. Por un lado nos encontramos con el efecto precio. Tras el aumento del precio, cada unidad vendida se vende a un precio más alto, lo que tiende a aumentar el ingreso. Y un efecto cantidad. Tras el aumento del precio se venden menos unidades, lo que tiende a disminuir el ingreso. Pero entonces no se puede preguntar cuál es al final el efecto neto sobre el ingreso total. Al aumento disminuye. La respuesta es que en general el efecto sobre el ingreso total al que puede ir en cualquiera de los dos sentidos. O sea, si un aumento del precio puede incrementar el ingreso total o puede disminuirlo. ¿Esto de qué depende? Pues si predomina el efecto precio, que es el que tiende a incrementar el ingreso total aumenta. Si el efecto predominante, el efecto cantidad, es que tiende a reducir el ingreso total disminuye. La elasticidad precio de la demanda nos dice cómo varía el ingreso total cuando varía el precio. Su tamaño determina cuál de los dos efectos, el efecto precio y el efecto cantidad, es más fuerte. Así en concreto, podemos decir que si la demanda de un bien tiene elasticidad unitaria, la elasticidad del precio de demanda igual a 1, el incremento del precio no cambia el ingreso total. En este caso, el efecto cantidad y el efecto precio se compensan exactamente. Si la demanda de un bien es inelástica, la elasticidad precio de la demanda es menor que 1, un precio más alto aumenta el ingreso total. En este caso, el efecto precio es más fuerte que el efecto cantidad. Sin embargo, si la demanda del bien es elástica, la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1, un aumento del precio reduce el ingreso total. En este caso, el efecto cantidad es más fuerte que el efecto precio. En resumen, cuando la demanda tiene elasticidad unitaria, los efectos se compensan exactamente, de modo que una disminución del precio no afecta al ingreso total. Cuando la demanda es inelástica, el efecto precio domina el efecto cantidad, de modo que una disminución del precio hace disminuir el ingreso total. Y cuando la demanda es elástica, pues el efecto cantidad domina el efecto precio, y de modo que una disminución del precio aumenta el ingreso total. Por lo que respecta a la elasticidad de precio a lo largo de la curva de demanda, en la inmensa mayoría de las curvas de demanda, la elasticidad de precio de demanda es un punto de la curva, es indiferente de la elasticidad de precio en cualquier otro punto de la misma curva. En la figura 5.5, En la figura 5.5, se puede observar que cuando el precio es bajo, aumenta el precio, incrementa los ingresos totales. En el panel superior, pues muestra la curva de demanda correspondiente a un plan de demanda de la tabla. El plan inferior muestra cómo varía el ingreso total a lo largo de la curva. A cada combinación de precio y cantidad, la altura de la barra representa el ingreso total generado. Como podemos ver, cuando el precio es bajo, aumentar el precio incrementa el ingreso total. De modo que a precios bajos la demanda es inelástica. Cuando el precio es alto, sin embargo, un aumento del precio disminuye el ingreso total. De modo que a precios altos la demanda es elástica. ¿Qué factores determinan la elasticidad de precio de la demanda? Pues, en primer lugar, la disponibilidad de buenos sustitutivos. La elasticidad de precio de la demanda de un bien tiende a ser mayor si se puede disponer fácilmente de otros bienes que los consumidores consideran similares. La elasticidad de precio de la demanda tiende a ser baja si no hay sustitutivos cercanos o son difíciles de obtener. Si el bien es de primera necesidad o de lujo, la elasticidad de precio de la demanda de un bien tiende a ser baja. Si el bien es algo que uno tiene que tener, como por ejemplo un medicamento que salva la vida, la elasticidad de precio de la demanda tiende a ser alta si el bien es de lujo, algo que puede, de lo que se puede prescindir fácilmente. La proporción de la renta gastada en el bien. La elasticidad de precio de la demanda de un bien tiende a ser baja cuando el gasto de ese bien es una pequeña proporción de la renta del consumidor. En este caso, una variación significativa del precio del bien tiene un impacto muy pequeño en el gasto total del consumidor. Por el contrario, si un bien es responsable de una proporción importante del gasto del consumidor, es probable que sea más sensible a una variación del precio. En este caso, la elasticidad de precio de la demanda es alta. Otro de los factores es el tiempo transcurrido desde que varió el precio. En general, la elasticidad de precio de la demanda tiende a ser más elevada cuanto mayor es el tiempo del que disponen los consumidores para adaptarse a una variación del precio. Esto significa que la elasticidad de precio de la demanda a lo largo plazo es, por norma general, mayor que la elasticidad a corto plazo. Otra elasticidad de la demanda. La cantidad demandada de un bien no depende solo del precio del bien, sino también de otras variables. Concretamente, las curvas de demanda de un bien se desplazan cuando varían los precios de los bienes relacionados con ese bien y cuando varía la renta de los consumidores. La mejor medida de la sensibilidad de la demanda de un bien a las variaciones de los precios de otros bienes es la llamada elasticidad de precio cruzada de la demanda. Y como mejor podemos medir la sensibilidad de la demanda ante las variaciones de la renta es utilizando la elasticidad de renta de la demanda. En primer lugar, vamos a ver la elasticidad de precio cruzada de la demanda. La elasticidad de precio cruzada de la demanda es definida como el cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien y la variación porcentual del precio de otro bien distinto. Aquí vemos la fórmula. Cuando los dos bienes son sustitutivos, la elasticidad de precio cruzada de la demanda es positiva. Si los bienes son sustitutivos cercanos, la elasticidad de precio cruzada de la demanda será positiva y alta. Si los bienes no son buenos sustitutivos, la elasticidad cruzada será positiva y pequeña. Por tanto, cuando la elasticidad de precio cruzada de la demanda es positiva, será positiva. Cuando dos bienes son complementarios, la elasticidad de precio cruzada es negativa. El tamaño de la elasticidad de precio cruzada de la demanda entre dos bienes complementarios indica el grado de complementariedad entre ambos bienes. Si la elasticidad de precio cruzada solo es ligeramente inferior a cero, la relación de complementariedad entre ellos es débil. Si es negativa, los bienes son muy buenos complementarios. Tenemos que tener cuidado porque en este caso la elasticidad de precio cruzada de la demanda, el signo positivo o negativo, tiene gran importancia. No indica si los bienes son complementarios o si son sustitutivos. Por tanto, aquí no podemos eliminar el signo menos como hicimos en la elasticidad precio de la demanda. Por otro lado, vamos a ver la elasticidad renta de la demanda. La elasticidad renta de la demanda mide cómo se ve afectada la demanda de un bien por las variaciones de la renta de los consumidores. Esta elasticidad permite determinar si un bien es un bien normal o un bien inferior, así como medir la intensidad con la que responde la demanda del bien a las variaciones de la renta. Así, la elasticidad renta de la demanda sería igual al cociente existente entre la variación de la cantidad demandada y la variación a partir de la variación de la renta. La elasticidad renta de la demanda de un bien también puede ser positiva o negativa. Cuando la elasticidad renta de la demanda es positiva, el bien es un bien normal. En este caso, la cantidad demandada a cada precio aumenta al aumentar la renta. Cuando la elasticidad renta de la demanda es negativa, el bien es un bien inferior. En este caso, la cantidad demandada a cada precio disminuye al aumentar la renta. La demanda de un bien es elástica respecto a la renta si la elasticidad renta de la demanda de ese bien es mayor que 1. Y la demanda de un bien es inelástica respecto de la renta si la elasticidad renta de la demanda de ese bien es positiva pero menor que 1. En relación a la elasticidad del precio de la oferta, la elasticidad del precio de la oferta es una medida de la sensibilidad de la cantidad ofrecida de un bien al precio de ese bien. Es el cociente entre la variación porcentual de la cantidad ofrecida y la variación porcentual del precio a medida que nos movemos a lo largo de la curva de la oferta. Para el cálculo de la elasticidad precio de la oferta, se define de la misma forma que la elasticidad precio de la demanda, aunque en este caso no hay que eliminar ningún signo menos. Así, la elasticidad precio de la oferta sería igual al cociente entre la variación de la cantidad ofrecida partido de la variación del precio. La oferta es perfectamente inelástica cuando su elasticidad precio es cero, de modo que las variaciones del precio del bien no tienen ningún efecto sobre la cantidad ofrecida. Una curva de oferta es perfectamente inelástica, es una línea vertical. La oferta es perfectamente inelástica cuando incluso una variación diminuta del precio causa variaciones muy grandes de la cantidad ofrecida, de modo que la elasticidad de precio de la oferta es infinita. Una curva de oferta perfectamente elástica es una línea horizontal. En el panel A, pues muestra la curva de oferta perfectamente inelástica, que es una línea vertical, y la elasticidad de precio de la oferta es cero, la cantidad ofrecida es siempre la misma independientemente del precio. Sin embargo, en el panel B muestra una curva perfectamente elástica, que es una línea horizontal. El precio es de 12, los productores procederán cualquier cantidad, pero no procederán nada a un precio menor de 12. Si el precio sube por encima de 12, se procederá una cantidad inmensa. ¿Qué factores determinan la elasticidad de precio de la oferta? Pues, en primer lugar, la disponibilidad de los inputs. La elasticidad de precio de la oferta tiende a ser grande cuando los inputs están fácilmente disponibles y cuando los costes de aumentar o disminuir su cantidad a la producción son relativamente bajos. También el tiempo. La elasticidad de precio de la oferta tiende a aumentar a medida que los productores tienen más tiempo para responder a las variaciones del precio. Esto significa que la elasticidad de precio de la oferta suele ser mayor a largo plazo que a corto plazo. En relación a las ganancias y costos del impuesto, cuando un gobierno está considerando la posibilidad de crear un impuesto o está decidiendo cómo diseñar un sistema impositivo, tiene que comparar las ganancias del impuesto con sus costes. La ganancia de un impuesto es el ingreso que ese impuesto le genera al gobierno para que pague esos servicios. Para entender la economía de los impuestos es útil analizar un tipo de impuesto muy sencillo llamado impuesto sobre el consumo, impuesto unitario. Un impuesto que grava cada unidad vendida de un determinado bien o servicio. En primer lugar, vamos a ver el exceso generado por un impuesto indirecto unitario. El ejemplo sería el ayuntamiento, dice el libro de Potterville, decide para establecer un impuesto de $40 por noche sobre habitaciones de hotel. Si un consumidor paga $80, 40 corresponde al impuesto y otros 40 se queda el dueño del hotel. ¿Cuánto ingreso recaudará el ayuntamiento con este impuesto indirecto? Con estos ingresos recaudados son iguales al área del rectángulo verde que figura en la figura 5.7, que vamos a ver a continuación. En la figura 5.7, esta será la recaudación impositiva, la recaudación de un impuesto indirecto unitario de $40 por habitación es de $200.000, que es la brecha que crea entre el impuesto y el precio de oferta y el precio de demanda, multiplicado por el número de habitaciones ocupadas, que serían 5.000. Este producto es igual al área verde del gráfico. Los tipos impositivos e ingresos recaudados. Un tipo impositivo es la cantidad de impuestos que los individuos pagan por cada unidad de lo que estéis sujeto a gravar. Los $40 por habitación son el tipo impositivo sobre las habitaciones del hotel. Obviamente hay una relación entre el tipo impositivo y la recaudación. En general, duplicar el tipo impositivo del impuesto unitario sobre el consumo de un bien o servicio, ojo, no duplica la cantidad del ingreso recaudado, porque el aumento del tipo impositivo reduce la cantidad intercambiada del bien o servicio. y la relación entre el nivel del impuesto y la cantidad de ingresos recaudados puede ser incluso no ser positiva. En algunos casos, aumentar el tipo impositivo en realidad disminuye la cantidad de ingresos que recauda el gobierno. Podemos ilustrar esta cuestión utilizando el ejemplo de las habitaciones del hotel. Y ahí lo vemos en la figura 5.8. En el panel A vemos que la recaudación generada por un tipo impositivo de $20, la recaudación impositiva son 150.000. Y en el panel B muestra que la recaudación obtenida con un tipo impositivo de $60 es también 150.000. Por lo tanto, subir el tipo impositivo de 40 a 60 en realidad reduce la recaudación por este impuesto. En este sentido, tenemos que recordar que en el ejemplo anterior la recaudación por el tipo impositivo era de $40, eran 200.000. Una forma de analizar el efecto en los ingresos del gobierno de aumentar un impuesto indirecto unitario consiste en tener en cuenta que el incremento del impuesto afecta a la recaudación de dos maneras. Por un lado, el aumento del impuesto significa que el gobierno obtiene más ingresos por unidad vendida, lo que, si todo lo demás no varía, daría lugar a un aumento de la recaudación. Pero por otro lado, el incremento del impuesto reduce la cantidad vendida, lo que, si todo lo demás no varía, daría lugar a una disminución de la recaudación. El resultado final pues depende de la elasticidad de precios de la oferta y la demanda y el nivel inicial del impuesto. Si ambas elasticidades de precios son bajas, el incremento del impuesto no reducirá demasiado la cantidad vendida del bien, por lo que la recaudación impositiva aumentará con toda seguridad, y por el contrario, si las elasticidades de precios son altas, el resultado es incierto. Si son suficientemente altas, el aumento del impuesto reduce tanto la cantidad vendida que la recaudación impositiva disminuye. La posibilidad de que un tipo impositivo más alto pueda reducir la recaudación impositiva y la posibilidad alternativa de que un recorte fiscal pueda aumentar es un principio básico de la fiscalidad que los responsables de la política económica tienen en cuenta a la hora de fijar los tipos impositivos. En relación a los costes de los impuestos, ¿cuál es el coste de un impuesto? Pues se podría pensar que el coste de un impuesto son los ingresos recaudados. Y esto no es así, porque un impuesto, lo mismo que una cuota, impide que se realicen transacciones mutuamente beneficiosas. Como consecuencia de los impuestos o de la subida de los mismos, pues dejan de realizarse algunas transacciones que se hubieran producido si no se hubiese producido dicho aumento. Por tanto, un impuesto indirecto tiene unos costes que van más allá del dinero recaudado y que toma la forma de ineficiencia, debido a que el impuesto desincentiva las transacciones mutuamente beneficiosas. El valor de las transacciones mutuamente beneficiosas que no se llevan a cabo se denomina la pérdida irrecuperable. Para medir la pérdida irrecuperable, porque provoca un impuesto, volvemos a los conceptos de excedente del consumidor y de excedente del productor. Si vemos la figura 5.9, muestra los efectos de un impuesto indirecto unitario en los dos excedentes. Sin impuesto, el equilibrio está en el punto E, y el precio y la cantidad de equilibrio son P sub E y Q sub E respectivamente. El impuesto crea una brecha igual al importe del impuesto entre el precio recibido por los productores y el precio pagado por los consumidores, reduciendo la cantidad vendida. En este caso, con un impuesto igual a T, por una unidad la cantidad vendida se reduce a Q sub T. El precio pagado por los consumidores sube a P sub C, que es el precio de la demanda de la cantidad reducida Q sub T, y el precio recibido por los productores es P sub T. El precio de la oferta de esa cantidad Q sub T viene determinado por la diferencia entre los precios P sub C y P sub T, que es igual al impuesto T. Al considerar la ineficiencia total causada por un impuesto, tenemos que tener en cuenta, como vemos en la figura 5.10, que los recursos realmente utilizados por el gobierno para recaudar los impuestos y por los consumidores para pagarlos, además de lo que estrictamente es la cuota fiscal. Estos recursos perdidos son los costes administrativos del impuesto. Por tanto, la ineficiencia total causada de un impuesto es la suma de su pérdida irrecuperable y de los costes administrativos. Pasamos a ver lo que serían las elasticidades y la pérdida irrecuperable de eficiencia causada por un impuesto. Sabemos que un impuesto indirecto genera una pérdida irrecuperable porque impide que tengan lugar algunas transacciones mutuamente beneficiosas. Esto significa que cuanto mayor es el número de transacciones que impide el impuesto, mayor es la pérdida irrecuperable. Un impuesto establecido sobre un bien cuya demanda u oferta o ambas son elásticas provoca una reducción relativamente grande de la cantidad intercambiada y una pérdida irrecuperable relativamente grande. Y cuando decimos que la demanda o la oferta son inelásticas, queremos decir que la cantidad demandada, la cantidad ofrecida, son relativamente insensibles a las variaciones del precio. Como consecuencia del establecimiento de un impuesto indirecto, cuando la demanda o la oferta o ambas son inelásticas, provocará una reducción relativamente pequeña de las cantidades intercambiadas y una pérdida irrecuperable relativamente pequeña. Por último, para finalizar el tema, hemos de decir que la implicación de este resultado es clara. Si se quiere minimizar la pérdida de eficiencia causada por los impuestos, hay que procurar gravar solo aquellos bienes cuya oferta o demanda o ambas sean relativamente inelásticas. Muchas gracias por vuestra atención y os espero la semana que viene para ver el capítulo 6.